Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BA.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción, Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver.
Cuando te tenga y me tengas para siempre.
Chao, gracias.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con la cultura, con la música, con la poesía, con el arte. Bueno, hoy vamos a hablar de dos otros temas importantes que tienen que ver con la cultura argentina, la cultura nacional. Vamos a hablar de la historia del Acusticazo, que es el primer disco que se grabó en vivo en nuestro país. Eso fue un 16 de junio del año 72, 1972, en un teatro que ya no existe, que es el Teatro Atlantic. Pero bueno, uno de los gestores obviamente fue Daniel Ripoll, que es poeta, que es escritor, que es periodista, que es productor, que es un hombre, es un protagonista de la cultura. Hace poco tiempo estuve en la legislatura donde fue declarado ciudadano destacado de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la presentación. Y bueno, de verdad me siento un hombre de la cultura y cada vez que puedo abarco diferentes episodios como una forma de expresar una vitalidad que llevo adentro desde el año, qué sé yo, del año 68, 67, que empecé con todo esto, relacionado a la edición, las palabras, la música y el arte en general. Así que después de tanto tiempo me siento un hombre de la cultura.
No, sos un hombre de la cultura, obviamente. Y sos de una generación que se preocupó mucho por la cultura nacional, sí. Porque bueno, en los 60 había mucho fervor, mucho empuje, y los 70 también, ¿no? Y generaron tantas cosas que duran hasta ahora.
Sí, sobre todo fueron tiempos de reacción cultural ante una opresión de orden social, político y militar. Yo siempre digo que las artes florecen bajo la opresión. Esto lo ha pasado Grecia, Roma y también en el Renacimiento. Quiero decir que el arte es una forma de, no de escapatoria, sino de explosión del sentimiento que tiene el hombre para trascender en su vida, ¿no? Y si el hombre sacaran el arte, quedaría como la humanidad inexpresada. Y me parece que, entre otras cosas, el movimiento de rock fue una respuesta a tanta opresión no por la última dictadura, sino por las anteriores y las anteriores, que realmente, visto ahora desde la historia, nos hacía parecer y éramos un país bananero, ¿no? desde el punto de vista político.
Sí, una época muy triste porque, bueno, hubo dictaduras varias en la Argentina que atacaron la educación, la cultura. Bueno, recordemos la noche de los bastones largos, por ejemplo, ¿no?
La dictadura de Onganía, que además fue moralista, esas dictaduras que te cortaban el pelo, esas dictaduras que perseguían a las parejas que querían amarse. En fin, yo creo que hay varios tajos en la historia, ¿no?, que con el tiempo se van a ver. Uno de ellos son estos regímenes militares que nos quitaron no solamente la vida a muchos ciudadanos y otros, la desaparición de por vida, sino que también a todos los que dicen, bueno, a mí no me tocó. Sí, claro que les tocó. Te tocó la infelicidad, te tocó leer buena literatura, te tocó miedo, te tocó represión, así como también el SIDA también le hizo otro tajo en la historia a la sociedad. Es decir, son movimientos anormales que producen tajos en la piel de la historia y que, bueno, para salir de eso, para que sea curativo, el arte está ahí siempre a mano esperándonos.
Daniel, no puedo dejar pasar por alto esto que decís, porque hace pocos días en la Argentina un grupo de diputados y un grupo importante de sectores del poder están reivindicando con una visita primero al penal de Ezeiza a los genocidas que están condenados y se quiere volver atrás todo lo que la democracia fue construyendo en materia de derechos humanos. ¿Cuál es tu visión de esto?
Bueno, mi visión de esto es que la justicia y los derechos humanos tienen que ser ejercidos en plenitud. Lo que no tienen que ser ejercidos es ideológicamente. Me parece que la ideología y la política, la runfla política del negocio, el poroteo político, desdibuja la gran política argentina, ¿no? Y la gran política argentina o de cualquier otro país tiene que ser los objetivos de las instituciones de cada nación con un gran objetivo y como valores de Estado. Entonces asistimos a un tironeo donde unos están a favor de reivindicar el pasado y otros de legitimarlo, siendo que hay una sola verdad. Entonces creo que el sentido, por ejemplo, del Nunca Más, donde Alfonsín convoca a grandes personalidades de aquella Argentina en ese momento, es el de que no tiene que haber esta grieta, sino que tiene que haber una verdad. Una de las verdades es la justicia y otra de las verdades es el paso de la historia. Y me parece que si la justicia ha determinado algo, es palabra inamovible. Así que nos tendríamos que atener a la justicia y no a opiniones políticas eventuales, tanto a favor como en contra.
Bueno, coincido. Es una materia exclusivamente judiciable, no política. Exacto. Que ha tenido sentido político en la Argentina. Esto no lo podemos pasar por alto, ¿no?
Sí, le han dado un sentido político. Hablemos de la justicia, si realmente está haciendo justicia o está cooptada también por intereses ideológicos. Bueno, esa es una de las grandes deudas de sanitarismo social que tiene que darse la Argentina para tener un equilibrio, un tercer equilibrio, ¿no? Ese tercer equilibrio que sea realmente la justicia cumpliendo su función. Ahí está la lucha también, si la justicia tiene que ser electa de modo directo, los jueces, digamos, o si los tiene que hacer el poder político, como es hasta ahora, negociando entre ellos, como podemos ver en estos días en el Congreso.
Está bien, claro, en la opinión sobre estos temas son importantes, porque vos también has sido un perseguido en la época de las dictaduras, y coincido plenamente. Yo como hombre de derecho no puedo desconocer que es una materia exclusivamente judiciable y que Argentina goza constitucionalmente de la división de poderes, ¿no?, que nunca se respeta, pero bueno, la Carta Magna sí lo dice, hay división de poderes.
Claro. Fíjate vos que yo, que he sido un perseguido político, que he estado preso, secuestrado, por expresar mis opiniones, que ni siquiera me eran absolutamente políticas, sino que eran sociales, y que tuve que exiliarme, no vivo del rencor. Me apoyo en el sentido de la justicia y en el sentido de la historia. Creo en las fuerzas de la historia, pero lamentablemente la historia encuentra su balance una vez que están aguas pasadas, ¿no? Como decir, aguas pasadas no mueven en molino, pero la sujeción a la historia y la creencia en el dictamen de la justicia hace más ecuánime todo tipo de pasado político que no puede continuar luego de 30, 40, 50 años, agrietando la Argentina en intereses que después se ven que son partidarios y no nacionales.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pero yo no dije que una de las partes fundamentales de tu vida, que fuiste fundador, creador y director de la revista Pelo, me lo acá la producción. Pero también sos poeta y escritor,
Sí.
y estás publicando bastante seguido.
Sí, es verdad, ya para el año que viene tengo otro libro, pero además también en los últimos años me he convertido en un productor cultural, a veces, sino, a veces en un agitador cultural, y bueno, hoy, no, hace 2 o 3 días, inauguré en la Dirección Nacional de Derecho a Autor una muestra sobre la revista Pelo. Es una síntesis de una muestra que hice hace 2 o 3 años en los grandes salones de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bueno, también me la están pidiendo de Cultura de Mendoza, esta muestra. Creo que también va a ir a Bahía Blanca. Y no solamente eso, también he hecho una muestra sobre música y Malvinas, descubriendo que no solamente el rock nacional hizo música, temas sobre la guerra de las Malvinas, sino que hay música en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países que tomaron como referencia esta crisis increíble de una guerra, digamos, ultramarina, que fue la guerra de las Malvinas, ¿no? Muchos grupos ingleses criticaron a Inglaterra porque significaba continuar con el vetusto colonialismo. Así que bueno, también hice esa muestra y ahora estoy haciendo una muestra que espero que puedas venir, que es escritores que fueron periodistas. Es la primera etapa de una muestra, pero esta muestra la hago en la Hemeroteca Argentina, que está al lado de la Biblioteca del Congreso. La Hemeroteca reúne grandes cantidades de revistas y yo lo que he hecho es una muestra donde voy a exhibir fotografías y revistas de grandes escritores que fueron periodistas, pero además va cada rubro de cada escritor, ya sea tanto Borges como Sara Gallardo, por poner algo, un set de publicaciones con sus artículos que la gente va a poder consultar ipso facto en el momento.
Qué bueno que está eso. Pero bueno, yo te convoqué hoy porque estamos reivindicando la historia del rock argentino, de nuestro rock, y tanto vos como yo venimos de esa época, hemos vivido prácticamente, en el acusticazo no estuve, pero bueno, me hubiera gustado estar. Pero lo cierto es que en el año 72, hace 52 años, un poquito más, ¿verdad?
Sí.
Existe la producción en el Teatro Atlantique, que ya no existe tampoco, en la calle Belgrano, un 16 de junio.
Avenida Belgrano 1260.
Sí, exacto. El Acusticazo, el primer disco grabado en vivo en la República Argentina del Rock Nacional. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surge esto?
Bueno, esto surge porque en ese momento, hablando de grietas, había un grupo de artistas que estaban surgiendo, que estaban siendo criticados por otra parte de los artistas músicos que eran un poco más duros, más rockeros. Y le estaban pegando innecesariamente a otra rama del rock que estaba surgiendo en ese momento, que era la rama acústica, la rama más baladística, que estaba integrada, digamos, por gente como Lito Nevia, o como en ese momento también Gabriela, o Raúl Porchetto, que eran los nuevos, Raúl Porchetto, León Gieco, Miguel Krochik. Y bueno, consideré que tenían que tener una oportunidad. Pero no fue una oportunidad fuera de contexto, porque ese ciclo que se extendió durante 3 meses en el Teatro Atlantic, ahí de la Avenida Belgrano, también tocó, por ejemplo, la pesada del rock and roll en otro momento, o hicimos una banda con Lito Nevia, digo hicimos porque teníamos que programar y no había tantos artistas, lo que se llamó la Banda de Ocho, una banda inolvidable que nos llegó a grabar, comandada por Lito Nevia. Yo estaba muy afín, muy, muy entramado con Lito Nevia en ese momento, tratando de sostener estos albores de lo que sería el rock nacional, ¿no? Pero el rock nacional desde un punto de vista cultural. Fíjate vos que lo que hace Lito Nevia en ese acusticazo que planeamos entre todos es convocar a Domingo Cura, que era un bombista. Imagínate vos, para los rockeros, ver a un tipo que provenía del folclore con una serie de bombos, tocando de pie los bombos, y Lito Nevia en guitarra. Tocan un tema muy lindo que se llamó Vamos Negro, y así también otros músicos que interpretaron solo con guitarras acústicas, temas de un nuevo corte, con la esencia de esta música planetaria que es el rock, pero con un nuevo corte probablemente más afín a los sonidos argentinos. Bombo, guitarras, alguna zamba. Y, por ejemplo, ahí León Gieco, en una temática muy nacional, canta a Hombres de Hierro, que es un tema que se refiere al mendozazo, que también hubo un levantamiento similar al cordobazo, que había sido un poco antes, contra Onganía, precisamente. Y entonces, como vivíamos ese ambiente, y León Gieco graba este tema, Hombres de Hierro, se me ocurre ponerle a este festival el acústicas, es decir, una resistencia a lo establecido y un llamado de atención. Y bueno, finalmente fue un llamado de atención, porque ya hace 52 años que existe, tiene 3 versiones en su haber, además de la primigenia, y se ha convertido en un hito histórico, merced a que también lo grabamos. Y esa grabación, que fue hecha con mucho entusiasmo, se convirtió en el mundo, en uno de los primeros discos grabados en vivo, por lo menos en el mundo hispanohablante, grabado en vivo. Y perduró por los años y los años. A veces no se conseguía, a veces no había ediciones, pero hoy ya es un festival consagrado, que de cuando en cuando, de vez en vez, saca la cabecita por ahí y produce una nueva edición.
Así es. Ahora, lo cierto es que se hizo en una época muy difícil. El técnico fue, si no me equivoco, Robertone, ¿no?
Robertone, sí. Sí, hicimos. Era tan difícil la época que hay fotos por ahí dando vueltas que tenemos un patrullero, obviamente, en la puerta. Sí, claro. De acuerdo que hacía mucho frío y había patrulleros en la puerta, porque éramos todos absolutamente sospechosos. Primero por ser jóvenes, segundo por ser rockeros.
Así que era normal para la época, ¿no?
Sí, era una epopeya asistir a los recitales, y yo creo que siempre uno se recuerda de los artistas, de los músicos que construyeron el rock, o aún la revista Pelo, u otras revistas, como Expreso Imaginario, como otras, que fueron, digamos, en esos años, primigenios pilares. Pero siempre nos olvidamos del público. El público que, a pesar de que había un patrullero, a pesar de que se lo llevaban preso, iba a los conciertos. Iba a los conciertos en trasnoche, porque no nos daban los teatros temprano. Fue una verdadera resistencia cultural. Pero sobre todo del público. Ese gran público que no tiene nombre y es el factotum más importante, el componente más vibrante de lo que se llama rock nacional.
Sí, totalmente. Y hay que haber vivido la época. Yo siempre recuerdo, yo hacía audiencia en el edificio de Uruguay 1037 y llegaba con el subte de Uruguay y Corrientes y tenía que caminar esas cuadras que separan desde Uruguay y Corrientes hasta Uruguay y Arenales.
Sí.
Y caminaba con un miedo terrible porque no fueron pocas las veces que me encontré con operativos del ejército, con detonación de alguna bomba en algún banco. Y claro, el programa terminaba a la 1 de la mañana. Y uno tenía sentía en la espalda un frío de caminar esas cuadras, ¿no? Y esperando que en algún momento...
Sí,
yo recuerdo siempre que con Madre Atómica hacíamos en el Teatro del Centro la trasnoche. Porque recordás que en esa época los únicos teatros que te daban los pequeños siempre era después de la 1 de la mañana, nunca te daban un teatro temprano. Y recuerdo también la persecución, la policía infiltrada, bueno, son épocas complicadas, pero bueno.
Infiltrado, disfrazado de hippie. Y bueno, yo recuerdo, yo vivía en el centro en esa época, vivía en Diagonal Norte y Suipacha, en un piso 14. Y yo recuerdo con terror el desfile aéreo de los helicópteros enfocando las terrazas a la noche, lo tengo grabado, y vivíamos en un momento de terror. Y bueno, todo eso también constituyó al rock nacional en su carnadura de realidad y verdad. Hay muchos rock en el mundo, muchas versiones, y acá le llamamos nacional, y le llamamos nacional porque nos tildaban de extranjerizantes, por eso el calificativo de rock nacional, para demostrar que estaba enraizado en la historia, como lo fue el acusticazo, en los sonidos de autóctonos, y por otro lado, también enraizado en la realidad social y política argentina, porque era un modo pacífico de resistencia asistir a un recital, por ejemplo, de Madre Atómica, a la 1:30 de la mañana, en un pequeño teatro del centro de la ciudad. Te jugabas la vida, no sé si la vida, en algunos casos habrá sido la vida, y en otros te jugabas que te cortaran el pelo, que te averiguaran antecedentes, que te pusieran preso. Es decir, había en toda esa generación un sentimiento natural de resistencia. Como dije antes, el arte subsiste y se hace fuerte en la opresión. Y bueno, estamos en contra de eso. Otros grupos de jóvenes, no hace falta que lo aclare, tomaron por otro camino. Nosotros íbamos por la paz y otros tomaron el camino con las armas y ahí se sangrentó la Argentina, ¿no?
Sí, fue grave, gravísimo, porque todos tenemos algún compañero, algún amigo que se enroló en la militancia y que, bueno, o se exilió, o desapareció, no se lo encontró más. Y es
cada
cierto.
Uno tiene su verdad y la historia sabrá. Lo que yo sé...
Sí, sí.
La historia sabrá. Lo que yo sé, que es por lo cual yo aposté mi vida, que es el arte y la música, creo que 50 o 60 años después está siendo reconocida, no por una acción política, sino por la sociedad argentina, como algo identitario que forma parte de, digamos, el ADN argentino, la música de rock, el arte de esa época, sus artistas y el propio público que lo vivió en los festivales de Buenos Aires Rock, Barrock o en el Acusticazo. Y me parece que por eso toda esa trama está metida dentro de una o dos generaciones que ven esto con mucho cariño. Con mucho cariño, el cariño que da, no sé si decirlo, voy a usar la palabra, con un cariño casi patriótico, te diría.
Uh-huh. Sí, vos sabés que me ha pasado de hacer alguna nota, por ejemplo, con un famoso artista que ahora se me escapa el nombre, creo que es Acosta, que es músico él también, que era oyente del programa, y el tipo, haciendo una nota por otras cuestiones, una nota profesional, empezó a hablar de la época. Y yo me quedé sorprendido, porque Claro, hay mucho público agradecido. Yo veo en mis redes mucha gente que se conecta, que la conozco de los 70, gente que venía
Claro.
al programa. Por ejemplo, Carlos Caira, que es un chico que le dicen Miller, porque en una oportunidad, una historia genial esta. Viene Papo a la radio y
Sí.
Carlitos Caira, que era fanático, viene con otro chico a ver el programa que se grababa ahí en la calle Uruguay, se hacía.
Claro.
Y bueno, con el tiempo él va a la casa de Papo y él. Papo no sabía cómo se llamaba y le puso Miller. Y es
Claro.
interesante porque el tipo de oyente del programa llegó a la amistad con Papo, pero Papo nunca supo el nombre de él. Y es un tipo que lo sigo viendo, hace 50 años que lo veo. Es una barbaridad de tiempo.
El bote de Miller.
Se llama Miller y es más, el otro día me hacen una nota en un programa de radio. Y entonces sale el nombre de este chico, entonces yo le cuento la historia. Porque este chico trabaja, es agente de viajes, ¿viste? Los que venden pasajes.
Sí.
Y le conté la historia, no lo podían creer. También en todo el medio donde él trabaja le dicen Miller, es una cosa increíble. Pero bueno, yo creo que hay mucho de patriota porque hay que ser honestos. Esto, la música, la producción de música, la producción de revistas, la producción de recitales, no es una seguridad económica como mucha gente piensa, ¿no? Hay que
No.
apostar, hay que jugarse y muchas veces te vas perdiendo plata.
Claro que sí. Pero creo que hay una vocación de trascendencia en cada uno, inclusive con los productores también, no solamente los músicos, no solamente el público. Hay una creencia, hay una fe, ¿no? Así como existe la fe poética, también existe la fe en el arte. Y además creo, por otra parte, que el rock nacional ha tenido unos niveles líricos, digamos, con letras muy importantes, empezando por las de Tito Nebbia, que hablar de Spinetta, Ricardo Soblé, una tradición que luego continuó con los Redonditos de Ricota, y qué no hablar de Gustavo Cerati, de Charly García, es decir, verdaderos tipos compositores, me estaba olvidando de Moris, tipos que eran músicos, pero que también captaban con arte lírico la esencia de su generación, ¿no? Entonces tenemos verdaderas piezas poéticas como parte de un repertorio de música nacional. Así que creo que el rock ha reunido varios canales de expresión del ser argentino. Y también fue muy bien acompañado por diseñadores y dibujantes que ilustraron aquellas portadas de Long Plain, de varios tipos. Empecemos por Juan Gatti, sigamos por Rocambole, o por tantos otros que aportaron su idea de la plástica en conjunción con la música.
El actor que te digo, Juan Acosta,
Ah,
que es
Juan
músico
Acosta, sí.
también, Juan
Sí,
Acosta.
claro. Sí, Juan Acosta.
Es increíble, hay cosas que son increíbles. Te propongo hacer una pequeña pausa y en un instante
Sí,
continuamos
perdón.
hablando de la música, del acusticazo. Yo estuve en el acusticazo que hiciste hace unos años. Allí en el centro, creo que fue en el Rex, si no me equivoco. ¿No?
Sí. El Gran Rex se hizo, luego se hizo en el Auditorio de Belgrano y finalmente en el Auditorio Leonardo Fabio en el año 23.
Bien. Pequeña pausa, en instantes continuamos la charla con poeta, escritor, periodista, fundador y director de la revista Pelo, Daniel Pol. Usted.
Los chicos que están conmigo, o estamos todos juntos, es Peti y Alfredo. Y hacemos esta música. vuelta al sol, a estrellarse en el cielo. Vuelta al gris de caras pilavadas. Vuelta yo a tratar de correr lejos de esta farsa. Apúrate, apúrame, nos alcanza. Mujer, ¿no ves? Mujer, ¿no ves que me aplasta? Ayúdame, ayúdame a desatar las alas y cortar el viento. Quiero que mis manos crezcan hasta escaparse de la luz. Quiero revolcar por las paredes palabras nuevas, quiero desatarme de una vez.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Seguimos compartiendo este encuentro para hablar de música, para hablar de cultura. Está bien dicho, Daniel Ripoll, rock nacional, sí, o rock argentino, porque viste que hay una discusión que dice que el rock es inglés, que no puede ser argentino. ¿Cómo es esta historia?
Claro, no, yo defiendo la teoría. Defiendo tanto rock nacional como argentino. Hago hincapié en nacional contando, como dije antes, esta historia. Hay un tango muy conocido, un autor muy conocido, que habla contra el tango, perdón, contra el rock, diciendo que era una música extranjerizante. Obviamente el tango vio la competencia de los jóvenes como algo que se lo iba a llevar puesto. La respuesta se la dio, entre otros, Astor Piazzolla, al decir en televisión, en un programa con Neustadt, que ando dando vuelta por YouTube, que los grandes valores de la música argentina estaban en los Spinetta, los Charlie, los León Gieco, y que había que prestarles mucha atención porque ese iba a ser el futuro de la música nacional. Así que si el tanguero más vanguardista lo dijo, finalmente se cumplió. Pero esencialmente, no solamente porque pusimos ese denominativo de rock nacional, porque es lo mismo que Radio Nacional. ¿Por qué se le dice nacional? Porque encarna la esencia, porque además de ser argentina, decía, puede haber una radio que también esté en Argentina, pero la Radio Nacional tiende a encarnar la argentinidad. Y yo creo que el rock nacional, siendo argentino, encarna los valores nacionales. Y esto se ha pegado muchísimo al rock, tanto que en muchos países limítrofes o de Sudamérica, cuando se les menciona rock nacional, lo adjuntan al rock argentino. Y es cierto, por todo lo que dije en la primera parte de este programa, que el rock es algo que está imbricado en la argentinidad, está absolutamente imbricado, tanto por su sonoridad, como por su historia, por sus letras, por su inmersión en lo tanguero, y por su contenido y trascendencia popular. Entonces, por eso yo digo que es rock nacional, porque si no, es solamente es un gentilicio, como puede tener el rock colombiano, o el rock francés, o el rock español. El argentino es un rock muy particular, y esto no solamente lo reconocemos aquí en la Argentina, sino que el rock nacional argentino es reconocido en toda Latinoamérica, Iberoamérica, diríamos, como el rock pionero, no solamente en cantar en español, sino en ser un movimiento cultural de Hispanoamérica. Y me parece que ese rubro de nacional lo que está haciendo es subrayando este contenido de argentinidad que no es solamente una geolocalización.
Bien, eso es lo que es concreto, que es un todo, no es solamente música, es una forma de vivir, una idiosincrasia, y es un movimiento cultural el rock nacional.
Exactamente.
No es solamente la música.
Bueno, ya hace mucho que es reconocido como parte integrante de la cultura argentina por los estamentos del Estado, tanto sea el Congreso, la legislatura, las páginas oficiales de la Argentina hablan del rock nacional argentino, como te digo, en todas las ministerios de cultura de las provincias, en fin, está dentro de los grandes valores a preservar y trascender de la Argentina. Y me parece muy importante eso, que, y ¿por qué esto ocurre? Porque es un movimiento que ha trascendido la mera versión comercial de la música o de cualquier arte, la ha trascendido, porque el rock nacional no fue comandado por la industria de la música, fue comandado por las artistas y por el público. Eso es lo que se diferencia y eso es lo que las generaciones posteriores han notado que tiene de auténtico este movimiento o este antecedente que genera chicos de hoy que no solamente reivindican el rock nacional, sino que también tienen expresividad en las nuevas formas de música, como el hip hop, el rap y otras manifestaciones que hacen de esto una continuidad histórica, no algo congelado en el tiempo que no se mueve.
Sí, además viendo la bibliografía que hay, la cantidad de libros publicados del rock argentino, ahí te das cuenta que la importancia histórica que tienen, ¿no?
Claro, por
Porque hay
ejemplo,
cantidad.
hay otro dato de por qué. Argentina tuvo muchas revistas, pero fue la más histórica, la más recurrente, la que siempre estuvo. Y la Universidad de Quilmes digitalizó esta revista hace 3 o 4 años. Ahora está digitalizando la Hemeroteca de Argentina también. ¿Y eso qué permitió? Como Pelo es una revista de registro, es decir, aquella categoría de revistas en el mundo que dan cuenta de una actividad durante muchos años, en el caso de Pelo durante 3 décadas, que reflejó cada concierto, cada recital, cada festival, cada banda que se formó, cada uno que se separó, cada disco, cada comentario. Entonces es una documentación infinita. Bueno, desde que se digitalizó la revista, se disparó la producción de ensayos sobre el rock nacional y sobre otras músicas que también tocaba a Pelo. Y esto lo que hace es ver que no es solamente la música, que hay un público que estuvo entonces y que ahora compra libros, que hay una música con identidad cultural y que hay un movimiento de prensa, o hubo, de revistas y publicaciones que estuvieron a su nivel y que dieron trascendencia como medio a este movimiento. Y eso permitió toda una estructura cultural que tiene todo esto para florecer ahora en nuevas cantidades de libros, que realmente es fascinante. Tanto es así que hay ferias dedicadas a libros de música rock, 1 o 2 veces por año.
A 50 y pico de años, ¿cómo ves, cómo te sentís haber producido esta primera grabación? Porque bueno, es un ícono, ¿no? Es algo icónico haber grabado en una época compleja, difícil, donde no se hacía, hay muy pocas cosas grabadas de la época en vivo. Una retrospectiva ahora, ya en el 2024, ¿cómo ves el acusticazo? ¿Cómo lo sentís?
Bueno, lo veo como un hito fundamental, no solamente para la versión de esto, sino que desde ese disco, bueno, por ejemplo, ese disco fue la primera grabación que tuvo Leo Gieco, que lo cuenta él siempre,
Claro.
como un hito de su vida, pero también fue la primera de David Lebón y también fue la primera de Raúl Porchetto, y también la primera de Gabriela, la primera cantante de rock argentina. Miguel Trochik, de una cantidad de valores musicales, Carlos Daniel, por ejemplo, Carlos Daniel Feldman. Es decir, que también fue un hito descubridor o facilitador para estos grandes nombres de la música argentina. Y yo creo que esto se pudo dar porque al menos yo lo hice y tuvo una vida que no estaba guiado por lo comercial, meramente. Todo es comercial porque todo se tiene que vender y los músicos tienen que vivir y que el productor que produce un disco como una revista o como un programa de radio tiene que vivir. Todo es comercial, pero no tenía la intencionalidad consumista que sí tienen las grandes empresas discográficas que a veces con esa voluntad de vender y vender deforman el objetivo artístico. Esto conservó su objetivo artístico, logró que se visualizaran artistas en potencia que estaban surgiendo y trascendió décadas, 50 años. Así que ahora
Una maravilla.
estoy tratando de hacer el acusticazo en el Bolsón, porque hay mucha música bolsonera. Me parece que recordar estos mitos argentinos como en Rutas Argentinas, este tema famoso de Almendra, esa comunidad que se armó en el Bolsón, quiero llevarlo al Bolsón, al sur, a la Patagonia y a otros lugares del país que puedan reproducir con valores nuevos siempre, combinando con valores ya consagrados.
Bueno, la verdad que
Así que
te
bueno,
agradezco
voy a aprovechar
muchísimo.
también para hacer una feria del libro, tanto sea con la exposición de la revista Pelo como con los acusticazos. Llevo también una pequeña feria del libro de poetas y de libros de rock, ¿no? Obviamente también llevo los míos, pero sí, no con el afán de venderlo, porque nadie, nadie es más o menos por vender 5 o 10 libros en el bolsón, supongamos, pero sí para llevar toda la idea de la cultura, de todo lo que ha producido el rock, ¿no? Tanto en poesía, como en música, como en cine, que hay gente que está haciendo películas, que ha hecho películas, uh-huh, documentales. Es la expresión de varias generaciones cuya banda sonora es el rock.
Daniel, te agradezco infinitamente, te mando un abrazo y, bueno, queríamos recordar el acusticazo y todo lo que se gestó alrededor desde los 70. Che, un gran abrazo, muchísimas gracias.
Para ver la muestra, la pequeña muestra de la revista Pero en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y también la muestra que estoy inaugurando dentro de poco de los escritores que fueron periodistas en la hemeroteca.
Vos sabés que siempre que organizas estoy, así que te mando un abrazo grande.
Muchas gracias, saludos a tu audiencia.
Bien, Daniel Ripoll, hablando de la riquísima historia con un conocimiento profundo, porque, bueno, lo hablamos en la previa antes de comenzar el programa, ¿no? Nosotros vivimos esa época y tenemos los recuerdos intactos y frescos y eso ayuda muchísimo, porque, bueno, hay nuevas generaciones que están interesadas en la historia del rock, mucha gente se interesa, muchos chicos jóvenes. Por eso ir recordando, hicimos el programa con la ópera Vida de Abeto, recordamos el concierto en vivo de Almendra, y hoy hablamos de la acusticazo. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Usted.
Voy a cantar Gilmar. Ese es un tema, Gilmar significa, en brasilero es un nombre de una chica. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Aquí estamos juntos tú y yo, aquí estamos sueño tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Estoy buscando tu voz, hallaré mi Gilmar, te hallaré mi soñaremos juntos tú y yo. Llueve hoy en los caminos, el cielo se nubla más y más. Estoy buscando tu voz, hallaré mi Gilmar, te hallaré mi Gilmar. Estoy buscando tu voz, hallaré mi Gilmar, te hallaré mi Gilmar. Estoy buscando tu voz, hallaré mi Gilmar, te hallaré mi Gilmar.
Gracias.
Bien, llegamos a la parte final de este capítulo de este programa, hoy con Daniel Paul de invitado, hablando de la Picasso, hablando del Nacional, hablando de todo lo que se gestó de los 70 para adelante, yo diría fines de los 60, y que creó este movimiento que se llama Rock Nacional. En la operación técnica, como es habitual, el señor Nico Giancaglini, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.